Muy buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 3 de mayo de 2018 a una nueva emisión del Zorro y el Erizo que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Un programa que todas las noches se hace en Radio Nacional gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, por supuesto a todos los que nos escuchan del otro lado de estos micrófonos. Como nuestros oyentes saben, hemos dedicado varios programas al problema del aborto y de su despenalización en el marco de la discusión que está teniendo no solo en la Cámara de Diputados, sino en general en la sociedad. Volveremos sobre el tema, hay mucho todavía para decir y hay muchas cosas que irán ocurriendo a medida que el tratamiento en las comisiones, en el plenario de comisiones, llegue a su fin y los proyectos de ley pasen a la Cámara. Pero la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo es, diría más bien, el embarazo involuntario es la contracara de la sexualidad. No necesariamente la única contracara de la sexualidad, hay mucha sexualidad sin embarazo y mucha sexualidad con embarazo voluntario. Uh-huh. Pero no hay embarazo involuntario si no hay sexo. Y el sexo, del que hablamos poco, sobre el que nos preguntamos poco, sobre el que se dice mucho, pero muy superficialmente, muy coloquialmente. El sexo tiene también una historia, tiene unas políticas, no tiene solamente unas prácticas y unas morales. Tiene unos juegos institucionales, tiene unas definiciones que el Estado más o menos explícitamente hace sobre lo que debe hacerse en términos de reproducción, en términos de ocupación territorial, en términos de poblamiento, en términos de políticas de la sexualidad, en términos de educación sexual, etc. Y es por eso que hoy vamos a hablar con una doctora en historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en la historia de la píldora en Argentina, es decir, especialista en las políticas, en la historia de las políticas estatales sobre la sexualidad. Ella es Karina Feliti y, entre otros trabajos, ha publicado La revolución de la píldora, sexualidad y política en la Argentina de los 60. Karina, muy buenas noches, muy bienvenida, gracias por acompañarnos.
Bueno, muy buenas noches. Y muchísimas gracias por la invitación y por este espacio para discutir este tipo de temas que, por suerte, cada vez tienen más espacio en la agenda de los medios.
Así es. Karina, ¿cómo historizamos el sexo en Argentina?
Bueno, hay, por suerte, toda una línea de trabajo que vincula género, historia y sexualidad, que no tiene muchísimos años, pero que es muy pujante y que empezó a pensar a la sexualidad no solo desde lo biológico, o más bien pensando lo biológico como una construcción social y cultural también, y que ha dado muchísimos frutos para pensar desde la historia del peronismo, la historia de las socialistas, anarquistas, y también de los dispositivos, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, pero también las tecnologías que tienen que ver con la gestión de la menstruación, con un libro reciente de Eugenia Tarsibachi sobre el desarrollo del tampón y de las toallas sanitarias en la Argentina, de modo que discursos políticos, religiosos, tecnologías están siendo estudiados por una nueva generación de académicos y académicas que se ocupan de estos temas.
¿Cuál es la estilizadamente la historia de la sexualidad en Argentina? ¿Hay etapas, hay momentos claros? ¿Hay una historia lineal o hay un ir y venir entre lo permitido y lo prohibido? ¿Es una historia que se escribe por clases, por grupos sociales, por grupos de migrantes, por tradiciones religiosas? ¿Cómo hacemos para entender los momentos de esa historia y en qué consiste cada uno de ellos?
Bueno, yo me he dedicado más que nada a la historia del siglo XX y para el tema que más he estudiado, que tiene que ver con la anticoncepción y el aborto, claramente mediados del siglo 20 es un parteaguas con la aparición de la píldora anticonceptiva, porque es el primer método que puede ser usado por las mujeres más allá del acuerdo con los varones y más allá de que estos sepan o no que se está utilizando. Y también es en ese momento donde empiezan a hacerse los primeros ultrasonidos aplicados al embarazo y que lleva a visualizar al embrión o al feto de una manera que antes no se podía, y que esto también entonces cambia las consideraciones en torno al embarazo y también al aborto.
¿De qué modo las cambia? ¿El hecho de visualizar al embrión genera una relación más complicada con...
Por un lado, incluyó, por ejemplo, a los varones, ¿no? Las revistas de padres y madres de los años 60, 70, que empiezan a hacer notas acá en la Argentina sobre el impacto que tiene el ultrasonido en la medicina, pero también en la cultura, dicen que por primera vez los varones pueden empezar a por lo menos ver qué es lo que sucede dentro del cuerpo de sus esposas o de sus parejas y acercarse al proceso de gestación. Y eso entonces tiene un efecto positivo. Tiene un efecto, digamos, de más dilema para aquellas mujeres que deciden interrumpir el embarazo, porque hasta según entrevistas y testimonios de mujeres que tuvieron abortos antes de los años 50 o 60, la percepción del embarazo es muy diferente. De hecho, no se sabe, muchas mujeres no saben que están embarazadas hasta que está muy avanzado el proceso de gestación, porque tampoco existe esta otra tecnología que es ir a una farmacia y comprar un test y poder confirmar un embarazo. Entonces, el desarrollo de la medicina, los estudios hormonales que permiten, por ejemplo, confirmar un embarazo en un momento temprano, también cambian la percepción del embarazo, sea que ese embarazo va a seguir o no.
Claro, es muy interesante. Yo no había pensado en este cambio en la percepción a partir del conocimiento técnico del dato del embarazo produciéndose, y mucho menos a partir de la imagen del embrión y su impacto en la conciencia de la mujer o del varón que ven esa imagen.
Y también empieza a haber un corrimiento del poder que tiene la mujer de sentir, vivir su propio cuerpo hacia una pantalla, ¿no? De pronto el proceso que la mujer estaba experimentando en su propio cuerpo está viéndolo en la pantalla de un ecógrafo, digamos, mientras un médico o una médica, en algunos casos, está proyectando lo que ella tiene dentro, ¿no? Entonces, la construcción también del no nacido, ¿no? Que sería la forma más neutral para referirse a estos productos de la reproducción humana, cambia también, ¿no? Y también se empieza a generar un mercado que hoy en día está mucho más aceitado, digamos, y extendido en los años 70, pero que tiene que ver con comprar el portarretrato, el llavero, ¿no? Digamos, ahí tener esa imagen como la imagen de inicio de un álbum familiar, algo totalmente impensado a principios del siglo XX.
Se vuelve compartido para el hombre también, además, es decir, la posibilidad de que el hombre lo vea junto con la mujer en una pantalla modifica también, ¿no?, la relación del hombre con respecto a esa panza que ve naturalmente, digamos, sí. y que no puede ver su interior.
Exacto, porque antes, bueno, esta imagen que todavía obviamente que persiste de sentir el movimiento, bueno, una patada, ¿no? Poner la mano,
bueno, me pateó.
Ahora está la posibilidad también de tener un registro visual y que también en algunos centros, o sea, muy especializados, están tratando de desarrollar un audio del proceso de crecimiento de los embriones, ¿no? Entonces, digamos, abrir a diferentes sentidos el desarrollo de estos no nacidos.
Ahora, yo imagino que también, simultáneamente con estos cambios en la conciencia y en las emociones que mencionabas, hay otros que se suman. Posiblemente la visión del embrión en su proceso de desarrollo calma ciertas angustias vinculadas con el hecho de tener algo adentro y no poder entender muy bien qué es esto de mirarlo, poder verlo y externalizarlo en la pantalla, posiblemente también apacigua algunos miedos. La anticipación de ciertos estudios sobre la salud del feto en su proceso, también seguramente quita ansiedad a toda la situación del embarazo, ¿no?
Sí, pero también hay que pensar que esa ansiedad es construida justamente a partir de la imposición de esta tecnología,
es cierto,
¿no? De hecho,
es cierto.
No son muchos de los estudios o de las ecografías, no son médicamente necesarias, digamos, y se realizan porque hay un mercado, ¿no? A mí me interesa, digamos, pensar al mercado en estos debates en relación al aborto, en relación a las políticas de sexualidad y reproducción, porque, digamos, los tratamientos de fertilización humana asistida, digamos, este tipo de servicios, de la ecografía, de las 3D, 4D, el video, digamos, hay también la construcción de una necesidad y de una confirmación de que todo va bien, sin tampoco a veces un acompañamiento sobre qué sucede cuando no va todo bien, ¿no?
Claro.
Porque eso también es un tema del que poco se habla, ¿no? Porque sí, se facilitan todos estos estudios que podrían detectar algún tipo de problema en el desarrollo de ese embarazo, y sin embargo estamos en un país con aborto ilegal y no punible en determinadas circunstancias, pero dificultades en el acceso. Entonces ahí pareciera haber como una brecha entre lo que el sistema médico ofrece y después lo que va a ofrecer en el caso de un resultado no tan positivo.
Volvamos un poquito hacia atrás a la aparición de la píldora. ¿Cómo se introduce la píldora? La píldora fue inventada por un científico que vivía en esa época en México, si no me equivoco.
Bueno, colaboró mucho Russell, ¿no? Que estaba, digamos, a partir de encontrar en un tubérculo la posibilidad de generar la hormona de una manera mucho más económica que producirla en el laboratorio. Entonces, para algunos estudios es el padre de la píldora, para otros es Pincus en Estados Unidos, que estaba trabajando, tratando de desarrollar un método anticonceptivo. Y también John Rock, que estaba tratando de ayudar a las parejas a poder lograr un embarazo y también estaba haciendo estudios hormonales. De modo que hay una paternidad, entre comillas,
compartida,
y hay también una maternidad muy importante que es el apoyo que tuvo por parte de algunas mujeres del movimiento de mujeres y de la salud de las mujeres y de planificación familiar de los Estados Unidos para financiar estos estudios que en ese momento en los Estados Unidos no estaban bien vistos, porque
claro,
el control de la natalidad, la píldora anticonceptiva o cualquier anticoncepción hormonal, sí, estaba prohibida. De hecho, si uno ve algunos capítulos de esta serie Mad Men, cuando hay una de las secretarias, creo que en el primer capítulo, va a pedir a su ginecólogo que le receten una píldora anticonceptiva, tiene que ir a uno que no le va a preguntar si está casada, y había también como un comercio de anillos. Las mujeres se prestaban el anillo de matrimonio para poder pedir una receta, ¿no? Entonces, de pronto, a veces tenemos la idea de que en algunos países del llamado primer mundo o en Estados Unidos la situación era distinta o era más liberal, y no, digamos, o sea, era igual.
¿Y cuáles fueron las tensiones que se produjeron? Quiero decir, uno puede imaginar a la comunidad científica por un lado, o por lo menos a parte de la comunidad científica por un lado, y a defensores de una familia más de tipo tradicional o normativizada en ese momento, por otro. Pero ¿qué pasa con los distintos grupos sociales? Porque vos antes mencionaste algo que me parece interesante al principio de la charla. Lo mencionabas para Argentina, pero hablabas de anarquistas, socialistas, comunistas, luego en el peronismo en caso de Argentina. Pero ¿cómo actúan los distintos grupos sociales y los grupos más politizados en relación a la aparición de la píldora?
Bueno, para gran parte de la militancia de izquierda, y sobre todo a partir de los 70 y en grupos como Montoneros o el ERP, el control de la natalidad o directamente la revolución sexual podían ser vistas como distracciones para la verdadera revolución, ¿no?, política y social. Y la píldora
y el ERP también eran muy moralistas.
Exacto, por una cuestión, digamos, de estar cerca de cierto pensamiento católico, también porque está la idea de dar hijos para la revolución, también porque denuncian y con bastante dato que Estados Unidos está aprovechando también, o sea, esta necesidad y demanda de las mujeres de controlar la natalidad, sus embarazos, para también controlar la población del tercer mundo, ¿no? De pronto muchos de los programas que se apoyan y que se financian no tienen como objetivo el empoderamiento de las mujeres o sus derechos reproductivos, que es algo que todavía no se construye como tal, pero que remite esa idea, sino bajar las tasas de natalidad y evitar que haya más pobres y que haya más revolucionarios, ¿no? Entonces, en esa lectura, digamos, es una lectura bastante realista también de ciertos programas internacionales que de pronto tienen como objetivo bajar la cantidad de habitantes, ¿no? Y que en países como la Argentina se siente menos porque la tasa de natalidad es baja, pero que en otros países como México, como Perú, como Colombia, la presión es mucho más alta, ¿no? Y que ofrecen ayuda económica así bajan los índices de natalidad, si no, no hay préstamos.
Ahora, visto retrospectivamente, las políticas de control de la natalidad no parecen necesariamente un designio del imperialismo demoníaco, sino también una decisión de política pública razonable.
Totalmente. Ese es el juego interesante para pensar y para pensar también a las feministas de estos años 70, que estaban de pronto siendo acusadas por la izquierda de estar siendo aliadas del imperialismo, claro, yanqui, pero también por parte de la derecha de estar promoviendo la promiscuidad crítica a la familia.
Lo que esto introduce es una dinámica de modernidad en comunidades tradicionales para las cuales el control de la natalidad es contrario al plan divino y en las cuales la sexualidad es contraria a la moral, etcétera. Digo, hay una idea moderna en la posibilidad de controlar la reproducción sin inhibir la sexualidad.
Exacto. Y yo creo que hoy...
Que a la izquierda de los 70 le cuesta mucho ver, le cuesta mucho entender. No es una izquierda moderna en ese sentido, es una izquierda muy, muy moralista.
Sí, o habría que distinguir grupos. De pronto, sí. Algunos sí. Grupos más intelectuales o no, los grupos... que luego se vuelcan a la lucha armada, tienen al principio ideas de amor libre y hay que pensar que, bueno, Néstor Perlonger, por ejemplo, digamos que forma parte, claro, de ese grupo de intelectuales, militantes, que luego va a fundar el Frente de Liberación, uh-huh, Homosexual y que trabaja en coordinación con bastantes feministas, bueno, tienen otra idea acerca de la sexualidad, sin dejar de denunciar que ciertas premisas de la revolución sexual al estilo estadounidense esconden también a un feminismo que es solamente blanco, que no se piensa interseccional y que no está teniendo en cuenta las diferencias de clases, ¿no?
Bueno, es la postura, un poco lo charlamos también en el programa en algún momento, la postura pasoliniana que da una vuelta de tuerca. Hay un libro que se llama Demasiada libertad sexual los hará terroristas, en el que Pasolini se enfrenta a la idea de la libertad sexual que se está promoviendo, a la revolución sexual, planteando que no es lo que se vive en los sectores populares, que eso no es lo que se vive en los sectores populares y que en realidad esto abre un nuevo mercado neocapitalista del sexo y que en realidad la revolución sexual es para sublimar los ímpetus de compra y de mercantilización del mundo, que no es una verdadera revolución, sino una sublimación. Entonces se producen debates en la izquierda en relación a esto. Pero también la izquierda norteamericana, y acá me gustaría romper una lanza, era avanzada en algún punto. Es decir, sí, claro, uno tiene que pensar que, bueno, está bien, puede ser por lo que sea, pero una izquierda cosmopolita que está planteando en el fondo una verdadera, sí, claro, revolución sexual. Lo que terminó triunfando fue eso.
Sí, o hoy en día hay bastantes estudios sobre qué es lo que ha dejado esa revolución sexual, pensando en estos momentos de sexualización de la cultura o pornificación de la cultura, según como cada, o la cultura del striptease, según cada autora, y pensar en qué medida estos discursos de liberación no terminaron también imponiendo nuevos dogmas y nuevos mandatos, en el sentido de que si en los años 60 la virginidad era un valor y había que empezar a cuestionar esto a partir de las relaciones prematrimoniales, siempre teniendo igualmente como horizonte el matrimonio, hoy la posibilidad de no tener relaciones sexuales es casi inexistente. De hecho, esta idea del sexo es salud, o cómo puede ser que no estés en pareja, o asumir que una persona está sola porque no tiene pareja, ¿no? Y que entonces la soledad se define a partir de tener un varón o una mujer al lado, también tiene que ver con nuevos mandatos y nuevas construcciones que terminan siendo bastante pesadas, y bastante pesadas para varones y mujeres, ¿no?
Las charlas de amigos y amigas que están mediadas por el tema sexual en general son muy comunes. Es decir, se habla de sexo, y además en general de una manera bastante laxa. Se establece algún tipo, me parece que hay un imaginario también de competencia o de saber si el otro tantas veces o cada cuánto tiempo. Es decir, es al revés de lo que sucedía en los años 50 o principios de los 60.
Exacto, y para mí, bueno, yo desarrollé una idea de emprendedorismo sexual en el sentido de que hay que consumir determinados bienes o servicios, ¿no? Tengo mis trabajos más recientes tienen que ver justamente con eso, con los legados de esta revolución sexual, en pensar, por ejemplo, cómo se ha vuelto a la ginecología natural y a la crítica a los anticonceptivos hormonales, que estuvieron presentes desde el inicio, pero que ahora están teniendo mucho más peso, sobre todo en grupos de mujeres jóvenes que también están involucradas en algún tipo de corriente o de pensamiento estilo New Age, y que van hacia el controlar la reproducción a partir de métodos que serían totalmente arcaicos, ¿no?
Ahora,
o sea,
no es un poco forzar las responsabilidades del pasado, atribuirle las características cuestionables en muchos casos del presente. Quiero decir, pensar que la revolución sexual de los 60, quizás de fines de los 50 y los 60, es la causa de la sobresexualización, al menos discursiva, de la sociedad contemporánea, y de la fetichización del sexo, que en muchos casos ocurre en la sociedad contemporánea. Me parece que es sobredensificar, desde el punto de vista significativo, lo que ocurrió hace 50 años. Con esos cambios en la sexualidad se podrían haber hecho muchas cosas distintas de las que se hicieron, y no necesariamente esto es una consecuencia inevitable, y tampoco es la única consecuencia real de aquello. Quiero decir, me parece que de algún modo la píldora y otros dispositivos que permitieron tener sexo sin o con muy bajo riesgo de embarazo no deseado, coincidiendo además con una época, una ventana muy particular en la cual las enfermedades de transmisión sexual clásicas estaban casi controladas y no habían aparecido las nuevas, me parece que eso permitió una reorganización de los espacios sociales extraordinaria. Quiero decir, de las jerarquías, de los vínculos de género, de las fantasías y la imaginación, de la posibilidad de hablar del deseo y del poder desde el deseo, etc. Me parece que esto fue, que fue realmente extraordinario, que en muchos casos haya derivado, como parte de muchas cosas buenas de la modernidad, a una fetichización o mercantilización, etc. Yo diría, me parece que es otro problema, ¿no?
Sí, igualmente son procesos de largo plazo, y por eso te decía que hay una pregunta en el sentido de qué pasó en estos 50 años, qué es lo que ha quedado, qué es lo que ha quedado pendiente, ¿no? Las preguntas que se hacen en Francia, que se hacen en Estados Unidos, que son las dos academias de estudios de sexualidad, de historia de la sexualidad más fuertes, tienen que ver con eso, ¿no? O sea, con analizar los legados, ¿no? Que es una típica pregunta de historiadores y historiadoras. Isabella Cose trabajó específicamente sobre la revolución sexual. Ella habla de una revolución sexual discreta en la Argentina de los 60, en el sentido de que la heterosexualidad sigue siendo la norma, que las relaciones son esto, como decía antes, prematrimoniales, que la idea del horizonte de la familia tipo sigue estando muy presente, pero que aún así obviamente puso a las mujeres en otro lugar, y que esto venía acompañado no solo con una revolución en cuanto a la vida privada, íntima, sino también nuevos espacios laborales, ingreso a la universidad, ¿no? Ciertas condiciones materiales que son necesarias para poder pensarse desde una ciudadanía sexual, digamos, que necesitas el otro tipo de ciudadanía para sostenerte. Pero, y tampoco veo como algo excesivamente negativo el proceso que se atraviesa ahora, ¿no? Como para decir, claro, aparte de eso es malo. Sí, claro, ¿no? Sí, me parece que ciertos dispositivos que se pensaban como buenos sin ningún cuestionamiento, como por ejemplo el tampón, hoy están siendo cuestionados, que lo fueron en ese momento, pero que hoy es más a partir de nuevos dispositivos como la copa menstrual, y que tiene que ver con una cuestión de ecológica, pero también de salud de las mujeres, en el sentido de que el tampón generó muertes y genera también malestares. La píldora anticonceptiva también generó malestar, y por eso ese periodo que vos decís de gran libertad en el cuerpo de las mujeres se vivía de manera contradictoria. De hecho, hasta que desarrollan una píldora anticonceptiva que no tiene efectos secundarios terribles, ¿no? En el sentido de sentirse mal, de engordar, de retener líquido, y que esto surge a partir de los testimonios de las usuarias en los años 60, hay un pequeño periodo de, bueno, vamos a utilizar anticonceptivos hormonales, y después aparece el SIDA y de nuevo hay que recurrir a la buena voluntad de los varones para que usen un preservativo. Correcto. Entonces ese periodo donde las mujeres podemos manejar tan autónomamente el encuentro sexual es muy corto.
Es muy corto, claro, es una ventana muy breve.
Claro.
Es muy corto, y con respecto al uso del preservativo, sigue siendo uno de los principales problemas en la prevención de VIH y también de cualquier otra infección de transmisión sexual. El poder negociar con el varón el uso del preservativo, ¿no?
Bueno, esto es algo importante que merece una discusión y un debate público, es decir, todavía, digamos, se asiste a un debate respecto del uso de preservativo, muchos varones que no quieren usarlo, me parece.
Sí, sí, que oponen resistencia.
No, y que hay una inconsciencia de los riesgos, una inconsciencia que a veces no tiene que ver con la formación, ¿no? También, o sea, uno puede saberlo y ser inconsciente.
Sí, hay muchos factores, hay estudios que justamente se preguntan por qué, si hay muchísima información hoy circulando, y por lo menos en los sectores medios nadie puede decir que no tiene información porque están a un clic, ¿no? Todos los datos, las formas, y sin embargo hay una distancia entre lo que vos recién comentabas de que en las charlas de amigos, de amigas, se puede hablar de sexo. En realidad no se habla de sexualidad entendida en un sentido complejo, amplio, ¿no? Claro. Que incluya también cuestiones que tienen que ver con la emoción, con lo psicológico.
Se habla de performance sexual.
Exacto, ¿no? Y que la sexualidad tiene que ver con la identidad de las personas y tiene que ver con procesos que van más allá del sexo.
Se habla más de genitalidad que de sexualidad en general.
Exacto, sí, sí. Y de hecho ese es uno de los desafíos que tenemos quienes trabajamos en educación sexual integral, el hablar de la sexualidad en todas sus dimensiones y que no se piensen en las escuelas o incluso docentes que quieren trabajar el tema, pero que dicen, bueno, pero yo no sé sobre anatomía, yo no sé sobre fisiología, y en realidad se puede trabajar educación sexual integral desde todas las materias, con todos los temas, porque abarca todo, no tiene que ver solamente con lo genital o con lo biológico.
Estamos hablando con Karina Felitti, doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y Karina se ha especializado en la historia de la sexualidad en Argentina, del momento de la irrupción de la píldora y los cambios que ello produjo en la sociedad. Vamos a ir un breve corte y regresamos al Zorro y el Erizo en Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you. Cherry de Blessing.
Siempre bien la música.
Siempre bien la música. Esta noche en la que estamos conversando con Karina Felitti, doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, sobre la irrupción de la píldora en Argentina. ¿Cómo llega la píldora a Argentina? ¿La trae un laboratorio? ¿Cómo se promociona? ¿Cómo se extiende su uso? ¿Qué se dice? ¿Cómo lo viven las mujeres, los hombres, las políticas públicas?
Bueno, las políticas públicas no se ocupan específicamente de planificación familiar hasta la recuperación de la democracia. Hay un discurso poblacionista, pero también hay un dejar hacer. Entonces pueden existir experiencias de planificación familiar que utilizan anticonceptivos orales o dispositivos intrauterinos sin que el Estado castigue esto, pero tampoco teniendo el apoyo del Estado, lo que va estableciendo una diferencia entre aquellas personas que pueden acceder a comprar píldoras en el mercado, en la farmacia, y aquellas personas que no pueden. De todos modos, en muchos hospitales públicos empiezan a facilitar las píldoras. Las primeras que se comercializan en la Argentina las produce Schering a principios también de los 60. Yo pude entrevistar a dos encargados de marketing del laboratorio de aquella época, ¿no? Ya bastante mayores, los entrevisté para mi tesis de doctorado a comienzos del 2000.
Perdón, y uno de ellos, ¿qué año fue esto?
No, ninguno podía dar una fecha exacta precisa. Y tampoco Schering tiene archivos en Argentina. Mira. O sea, yo traté de conseguir de archivos de Alemania y ellos no habían tampoco conservado cómo había sido el proceso en este país. Okay. Fue bastante difícil el proceso de reconstrucción de fuentes porque, a diferencia quizás de dedicarte a hacer historia de primera mitad del siglo XX o incluso hasta colonial, las fuentes de la historia argentina de los años 40, 50, 60, 70 son bastante escasas, ¿no? De pronto acceder a colecciones completas de revistas. Yo quise ver cómo las revistas femeninas habían tratado el tema de la píldora anticonceptiva y de pronto sí, analicé Claudia, vosotras, claro, para ti, pero no todos los números, porque todos los números no están disponibles, ¿no? Mirá, o sea, vos, siempre es como un problema.
Las revistas más tradicionales, que apuntan hacia la mujer del hogar, entre comillas, pero recién en el corte mencionabas algo de Cedinci, recordé el año pasado Laura Fernández Cordero publicó un libro que se llama Memoria y Anarquismo, que es interesantísimo, que es un poco de la etapa anterior, uh-huh, digamos. ¿Cómo recibieron la píldora las otras izquierdas, esas que habían sido tan importantes al principio en las luchas feministas y por la liberación sexual? Hablo de las socialistas, las anarquistas, las comunistas, si se quiere.
Bueno, por eso antes comentaba la diferencia entre quizás los grupos que luego se vuelcan a la lucha armada y esta otra izquierda, donde claro, sí hacen un uso de la píldora anticonceptiva y del amor libre, pero que también viven lo que antes comentaba, que son sus efectos secundarios y estas discusiones en términos de lo que significa geopolíticamente. Y también incluso para el feminismo, que empieza a pensar cuál es el riesgo de delegar todo el poder ahora a una industria farmacéutica o a una corporación médica, ¿no? De pronto, digamos, esta vuelta contemporánea a métodos naturales tiene que ver también con reconocer ciertas raíces en ese pensamiento anarquista de los 60, que no es el mismo que trabaja Laura, pero que tiene que ver con controlar el propio cuerpo así como linealmente, o sea, exactamente, o sea, yo me fijo a partir de la textura del flujo qué días son los fértiles y cuáles no, ¿no? Que esto en principio, digamos, suena, digamos, como un método de la iglesia, que de hecho lo es, digamos, pero que también puede ser un método hiperradical, digamos, de control del propio cuerpo. Porque si hay algo que también sucede con la píldora anticonceptiva es que muchas mujeres dejan de comprender cuál es su ciclo, porque el ciclo queda marcado por una cajita, digamos, ¿no? Entonces, hoy hay todo un movimiento para recuperar el ciclo menstrual y para poder reconocer las diferentes fases, y esto solo es posible si no se toman anticonceptivos, ¿no? Pero bueno, volviendo a los 60, estos encargados de marketing me contaban que habían puesto en un momento un call center para poder recibir llamadas de las mujeres que tuvieran dudas, y que esto era permanente porque no se hablaba obviamente de sexualidad ni de anticoncepción. Y me contaban la anécdota de una mujer que había llamado porque tenía dos novios y no sabía si tenía que tomar dos pastillas cada noche, ¿no? Y ese
por
tipo,
cada novio.
Ese, tipo, bueno, de, ese bueno. tipo de preguntas bueno. Que bueno, que marcan todo un clima de época.
Sí, claro.
Uno de los médicos que introdujo la píldora en SOGIVA, que es la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, que es un órgano muy importante aún hoy en este campo, fue Roberto Nicholson, que también tuve la suerte de entrevistarlo, y que él fue uno de los pioneros en trabajar con píldoras anticonceptivas en la isla Maciel, porque él era católico y como estaba en contra del aborto, pensaba que el mal menor podía ser la anticoncepción, que este es un pensamiento de muchas personas de la Iglesia Católica en ese momento, frente al mal mayor del aborto, y que trabajaban con familias de sectores populares haciendo también pruebas, ¿no? Entonces, la resistencia de algunas izquierdas tenía que ver con esto de los conejillos de India, digamos, estas clases populares, todavía no se sabe si la píldora es buena, mala, cuáles son sus efectos, y no la están probando con la clase media o alta. Lo mismo pasó en Estados Unidos, que los primeros testeos se hicieron en Puerto Rico y no en Nueva York, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, un poco sin volver a lo conspirativo del imperialismo, sí ir marcando estas cuestiones que sucedieron de esa forma, ¿no?
Sí, bueno, eso digamos también es un clásico de la industria farmacéutica, hacer los primeros testeos en poblaciones vulnerables, alejadas de los controles de los sistemas de salud de los países centrales.
Sí,
yo creo que eso sigue ocurriendo, hay mucha historia de experimentos de ese tipo en África, en América Latina, etcétera.
Acá lo que se le agregaba como una situación particular es que no había una enfermedad, o no había, digamos, a muchas veces en estos grupos control hay personas que buscando una solución a su dolencia o enfermedad se enrolan porque, bueno, están también tratando de sanarse. Acá había que buscar mujeres sanas que no tuvieran más que el gran problema de tener muchos hijos, que era un gran problema, y es muy interesante ver las cartas de algunas mujeres que participaron de los testeos en Estados Unidos, donde dicen, prefiero morir a seguir teniendo hijos, ¿no? Entonces, también las condiciones en que estas mujeres eligen participar o no, digamos, son condiciones de mucha vulnerabilidad.
Claro.
No solo social, sino de género, ¿no?
Claro, porque cuando dicen eso, lo que están diciendo es, yo no puedo controlar los impulsos eróticos de mi pareja, que me seguirá embarazando aunque yo le diga que no quiero más hijos. Digo, es este conflicto el que esté resuelto, y la píldora viene a posponer como conflicto a resolverse, el de la mujer que dice no, y no el de la mujer que evita el embarazo, pero no evita el sexo no deseado.
Sí, 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 o el sexo sin ningún tipo de protección por parte del varón. Por eso hoy cuando se habla de las vasectomías, tratando, digamos, de introducir esa cuestión en el debate por la legalización del aborto, y para que los varones no solamente salgan, digamos, apoyando, cosa, digamos, que me parece muy bien y que valoro, pero que no salgan solamente apoyando la despenalización, sino también haciéndose cargo de su rol en la planificación de, claro, de los nacimientos, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son las reacciones públicas, si las hay, en Argentina a la aparición de... ¿Tenemos algún registro de cambios en las prácticas? ¿Tenemos algún registro de discursos públicos? ¿Tenemos algún registro de discursos institucionales, aunque no sean estatales?
Bueno, yo fui analizando el campo médico a partir de las revistas médicas, a partir de las discusiones en SOGIVA, donde hay muchísima resistencia, donde se habla de los efectos secundarios, pero en realidad de lo que se está hablando es de política, porque uno de los argumentos es vamos a quedar como un país más vacío de lo que es, y también religiosos, en el sentido de que esto va en contra del modelo de familia de herencia cristiana que tiene la Argentina. De modo que ahí se combinan cuestiones que tienen que ver con lo religioso o con una idea, de nuevo, poblacionista, que está muy presente en el campo médico, con supuestas cuestiones de salud. Luego, como antes decía, las revistas femeninas empiezan a incorporar el tema, y es interesante que hay un pasaje de un momento de muchísimas dudas y resistencias en los años 60 a asumir que forma parte de la mujer liberada o del prototipo de la mujer liberada, y empezar a incorporar que las prácticas anticonceptivas definen este modelo de mujer que es la que va a comprar la revista. Entonces, si bien hay una distancia entre Para Ti y Claudia, donde Para Ti es mucho más conservadora que Claudia, para poner dos ejemplos de revistas femeninas, bueno, empiezan a cortarse, de a poco empiezan a cortarse esas distancias, porque si no están perdiendo mucho mercado.
¿Cuándo aparece el DIU?
El DIU es, digamos, de los años 50, ya tenés modelos bastante desarrollados. Hay uno que empieza a utilizarse acá en la Argentina, que está desarrollado por un chileno, que es el de CIPER, que es el que tiene menos efectos adversos. Y el tema con el DIU es que también se empieza a promocionar y a utilizar porque resulta más económico y más práctico, y también porque hay una idea de que las mujeres se olvidan de tomar la píldora, que no son, que capaz que hacen esto que decía la mujer, que toma dos porque tiene dos novios. Entonces también hay una construcción de la mujer como alguien o irracional o con poco compromiso. Exacto. Entonces una forma de tutelar y de ahorrar dinero es, bueno, colocamos un DIU muchas veces sin explicarle a la mujer que era lo que estaban haciendo. Lo mismo pasaba con las esterilizaciones, ¿no? Que claro, supuestamente eran consentidas, pero no había ningún tipo de consentimiento, ¿no?
Sí, también se utiliza esto. Esto me parece importante. Es decir, también la aparición de todos estos métodos, a pesar de los efectos muy positivos que tiene, también utiliza a la mujer como conejillo como variable de ajuste de las políticas de planificación y de reproducción. Es decir, el hombre nunca aparece como variable de ajuste o como quien tiene que hacer algo. Esto me parece interesante. El DIU, la pastilla, todo es algo que tiene que hacer la mujer.
Bueno, cuando se empiezan a...
Y este debe haber sido un motivo de debate también, ¿no?
Sí, sobre todo cuando hay algunos casos de, por ejemplo, digamos, a un DIU que se produjo y se colocó en los Estados Unidos, que se le decía como el Cadillac de la anticoncepción, y generó muchas muertes, y que rápidamente fue retirado del mercado. Esto también generó en las mujeres resistencia a los DIU, porque bueno, esto se conoció globalmente, se prohibió en los países donde estaba circulando, pero dejó a las mujeres muy asustadas, ¿no? Entonces, digo, no, las investigaciones para hacer una píldora del estilo de la píldora anticonceptiva femenina para varones se dejaron de lado porque los varones se feminizaban, ¿no? Entre comillas. Entonces esto era algo que nadie iba a querer consumir, ningún varón iba a querer consumir. Pero como decías vos, Alejandro, la cuestión de la masculinidad asociada a la procreación también. Entonces la vasectomía, ¿no? Porque no voy a dejar de ser un verdadero hombre. Y también la resistencia de los varones a que las mujeres tomaran la píldora. De hecho, el desarrollar una cajita chiquitita para poder poner, en vez de un frasco, para que simulara un peine o simulara, digamos, algún tipo de cosmético, tiene que ver con que puedan las mujeres tener píldoras anticonceptivas y que el marido no se dé cuenta.
Claro, que el marido o que nadie se dé cuenta. Quiero decir, hay un ocultamiento de una sexualidad femenina que queda denunciada como una sexualidad promiscua por el uso de la píldora.
Sí, y aparte porque piensan estos, o sea, digo, pensando en los testimonios de las mujeres, ¿no? O sea, que se registran en algunos estudios o en las revistas, es, bueno, seguramente, ¿por qué no querés tener un hijo mío? Debes tener un amante y por eso estás tomando la píldora, ¿no? O sea, como claro. Que también había toda una asociación de infidelidad, promiscuidad, claro, bueno. ¿No? Falta de amor.
La mujer que puede tener sexo sin embarazo es una mujer mucho menos controlada por el varón que está a su lado que la mujer que si tiene sexo es para embarazarse. Digo, hay un efecto de control y pérdida de control muy claro en eso.
Sí, sí, sí. Y bueno, otro de los campos interesantes para ver este proceso es el de la Iglesia Católica, porque hasta 1968, que es cuando se da a conocer la encíclica de la vida humana, ¿no? El debate era alrededor de la píldora. La mayor cantidad de representantes de una comisión específica que había estudiado esto habían acordado aceptar la píldora porque no hacía más que reproducir ciertos periodos de infertilidad natural, de modo que esta cuestión de lo artificial, claro, no era tan grave. De hecho, así también la había defendido John Rock, este médico que antes nombré como otro de los padres de la píldora. Y sin embargo, la decisión del Papa, ¿no?, de Pablo VI, es prohibir el uso de anticonceptivos orales y volver a confirmar que solamente los métodos naturales van a ser los aceptados por la Iglesia. Cuando uno puede encontrar diferentes fuentes, incluso de jerarquía católica, diciendo, bueno, estamos en un periodo de debate, si es dentro del matrimonio y esa conciencia puede ser, digamos, no es un problema tan grave, siempre pensando que el mal mayor es el aborto, ¿no? Y esto cambia en 1968, que es el mismo año en que las Naciones Unidas declaran a la planificación familiar como un derecho humano. Entonces, uno no puede leer esta posición de la Iglesia por fuera del debate político de ese momento y que tiene que ver con los debates sobre la explosión demográfica, los modos de lidiar con esta explosión demográfica. Entonces, a mí me interesó pensar una historia geopolítica de la píldora y no solamente pensarla desde el punto de vista de las usuarias, ¿no? Uh-huh. Esto lo hice más recientemente en México con entrevistas en profundidad a mujeres mexicanas de la generación de la píldora, donde sí pude hacer como una trayectoria de sus biografías sexuales y reproductivas enfocando a las propias mujeres. Pero en el caso de la Argentina me parecía que todavía se tenía que debatir este tema de una manera más global y poder insertar esto como una discusión política y no solo como una discusión que tenía que ver con la historia de las mujeres.
Un gran historiador francés que sin duda ustedes conocen, de la Escuela de Anal, Philippe Ariès, un gran estudioso de la historia de la muerte, decía en algún ensayo, el tabú del siglo XIX fue el sexo, el tabú del siglo XX es la muerte. En el siglo XX no podíamos hablar de la muerte, pero podíamos hablar del sexo. Todo el siglo XX es un siglo en el que el sexo no es un tabú, en el que el sexo es un tema de conversación. Eso es así solo después de los métodos anticonceptivos que se extienden. ¿Eso es también así en Argentina o no?
Sí, igual no sé si lo ligaría tanto a la anticoncepción o a la aparición de estas tecnologías, y tampoco estaría tan convencida de que se habla abiertamente de sexo o en profundidad, o si sigue siendo un discurso que tiene que ver más con el registro del humor o de la competencia y no con la profundidad. Uno de los grandes temas silenciados tenía que ver con el orgasmo de las mujeres, y esto es algo que empieza a aparecer en las consultas, sí, de planificación familiar, porque los médicos también se empiezan a animar a preguntar, ¿no? La mujer puede contestar, pero los médicos preguntan. Esto es algo que me decía Roberto Nicholson en la entrevista. Dice, yo nunca había preguntado sobre el orgasmo, y a partir de trabajar con anticonceptivos, a partir de tener un contacto más cercano con mujeres que habían pasado situaciones de aborto, bueno, habilito la pregunta, y una mujer me dijo que tenía 6 hijos y nunca había tenido un orgasmo. Y esto es algo que nunca yo, en todos los años de ejercicio de la medicina, había indagado, se me había pasado por la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los aportes también del feminismo y de este lema de lo personal es político, de mi cuerpo es mío, digamos, de poner en primera, en un primer lugar el tema del cuerpo, es hablar del orgasmo y construir algo que suena un poco extraño, como es el derecho al orgasmo, pero que sirvió para tematizarlo, ¿no?
¿Cuándo aparece el orgasmo como un tema en el ámbito médico y cuándo aparece en la sociedad?
Bueno, la historia del orgasmo femenino es bien antigua, porque en un principio, o sea, los padres de la medicina en la antigüedad piensan que es necesaria algún tipo de eyaculación femenina para poder concebir. Entonces, si uno lee algunos textos del siglo XVI, son realmente como tutoriales de eyaculación femenina de hoy, de internet, pero en formato escrito. Y son textos, digamos, donde se le enseña al varón de qué forma estimular a la mujer para que pueda tener un orgasmo, porque se pensaba que tenían que darse esas 2 eyaculaciones. Cuando se dan cuenta que esto no es necesario para la reproducción humana, el tema del orgasmo desaparece de la agenda. Okay. Y vuelve a aparecer recién con este feminismo de la segunda ola de forma muy fuerte, ¿no? O sea, más allá de que con las anarquistas, sí, digamos, también estuviera presente.
Sí, a mí me parece importante, no, creo que no nos va a dar el tiempo para discutir la frase de lo personal es político. Hay un muy buen artículo que salió en la revista Letras Libres, muy recomendable, que se llama Lo personal no es político, y da otra perspectiva respecto de la vida privada escindida de lo público. Pero a mí me parece interesantísimo esto del orgasmo, en el sentido de que yo creo que ahí, igual que en la eyaculación masculina, en la relación sexual, es una cosa relacional. Es decir, no es solo de mi cuerpo, depende de la actividad del otro cuerpo también. Entonces, mi cuerpo es mío, pero también mi cuerpo es una relación social en ese momento. No es solo lo que disfruta mi cuerpo, sino lo que disfrutamos juntos.
Sí, bueno, también hay que pensar, Laker tiene un libro sobre la historia de la masturbación, ¿no? Sí. Y que también ahí, digamos, a la posibilidad de tematizarla, historizar la masturbación, ir viendo cómo van cambiando los discursos y por qué es en el siglo XIX que la masturbación se empieza a perseguir o se empieza a medicalizar o a pensar, claro, o a asociarse con una enfermedad, porque claro, es la posibilidad del individuo, claro, de justamente escindirse de lo social, digamos, ahí construirse como un ser autónomo, claro, que la modernidad quiere, pero no tanto, parece, claro, ¿no?
De propinarse, claro, su propio placer en privado.
Exacto, digamos. Entonces, sí, el cuerpo, digamos, se construye en relación, digamos, porque somos seres sociales, pero también la posibilidad de tener orgasmos fuera del contacto con otra persona es algo, digamos, que existe en toda la historia, digamos, pero que también va cambiando la forma de gestionarlo, por ejemplo, con juguetes sexuales hoy, ¿no? Entonces, sí, claro, de nuevo ahí el mercado aparece como un factor a tener en cuenta.
En estas semanas en las que se ha hablado tanto de interrupción del embarazo, hemos decidido hablar de la sexualidad, hablar de los métodos de prevención del embarazo, de su aparición en nuestro país, de sus efectos en nuestra cultura. Hemos hablado poco del deseo, hemos hablado más de la sexualidad que del deseo. Nos queda como un tema para más adelante, porque nos gusta entender el deseo asociado con la sexualidad y no solamente la sexualidad como un hecho biologizado. No nos da el tiempo hoy para hacerlo, pero tenemos un largo futuro por delante. Karina Felitti, doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires, muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, espero, digamos, a que, que estos temas se sigan debatiendo y que esta idea de la sexualidad desde diferentes ámbitos y no solo desde lo biológico pueda también estar presente cada vez más en las formaciones de educación sexual integral, que es lo que tanto necesitamos.
Ojalá así sea. Mariano Schuster, muchas gracias.
Muchas gracias, Ale. Nos vemos mañana.
Sí, señor. Y, por supuesto, como todas las noches, gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Sigan en Nacional mañana a las 21. Nos reencontramos. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.